Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La etapa de los sueños al dormir, por su composición neuroquímica única, nos proporciona una especie de terapia nocturna que mitiga el efecto nocivo de las impresiones producidas por las experiencias desagradables del día anterior. Esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de científicos de la Universidad de California en Berkeley. Los resultados de la investigación que estos científicos han llevado a cabo ofrecen algunos de los primeros datos pormenorizados sobre la función emocional de la fase del proceso de dormir, conocida como sueño de movimiento ocular rápido o sueño REM, que normalmente representa un 20% de las horas que una persona sana pasa durmiendo. Durante el sueño REM, los recuerdos son reactivados, puestos en perspectiva y conectados e integrados, pero en un estado cerebral en el que una parte importante de la química cerebral asociada al estrés es suprimida. En el estudio participaron 35 adultos jóvenes sanos. Se les dividió en dos grupos y todos observaron 150 imágenes impactantes en dos ocasiones separadas por un intervalo de 12 horas mientras se les medía la actividad cerebral con un escáner de resonancia magnética. La mitad de los participantes observó las imágenes por la mañana y nuevamente por la noche. Los integrantes de este primer grupo permanecieron despiertos durante el intervalo entre ambos pases de imágenes. La otra mitad observó las imágenes al anochecer y nuevamente a la mañana siguiente, después de dormir toda la noche. Quienes durmieron entre la primera y la segunda sesión de observación de imágenes dijeron experimentar reacciones emocionales significativamente menores ante las imágenes. Además, los escaneos mediante resonancia magnética mostraron una reducción considerable en el grado de reacción de la amígdala, una parte del cerebro que procesa las emociones, lo que permitió a la corteza prefrontal asumir un mayor control de las reacciones emocionales de los participantes, limitándolas en gran medida. Además, los investigadores comprobaron en los participantes del segundo grupo, mientras dormían, que durante el sueño REM disminuían ciertos patrones de actividad eléctrica, indicando esto que los niveles menores de sustancias neuroquímicas del estrés en el cerebro atenuaban las reacciones emocionales a las experiencias del día anterior. Durante el sueño REM hay una marcada disminución en los niveles de norepinefrina, un compuesto químico cerebral asociado al estrés. Al reprocesar experiencias emocionales previas en este ambiente neuroquímicamente seguro y por el bajo nivel de norepinefrina, cuando despertamos al día siguiente ha sido atenuada esta intensidad emocional de esas experiencias. Nos afectan menos y así podemos afrontarlas mucho mejor.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Las personas que han padecido el virus del herpes simple en algún momento de su vida tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otra demencia por el estilo que las que nunca se han infectado. Así lo indican los resultados de este nuevo estudio, realizado por un equipo encabezado por la Universidad de Uppsala en Suecia. Estos resultados confirman investigaciones anteriores sobre si el herpes puede ser un posible factor de riesgo en la demencia. Los investigadores estudiaron a 1 millar de personas septuagenarias durante un período de 15 años. El virus del herpes simple es muy común y mucha gente se puede infectar. En el caso de Suecia, por ejemplo, se estima que hasta un 80% de los adultos suecos pueden estar infectados. La infección dura toda la vida, pero los síntomas pueden aparecer y desaparecer en distintos periodos. Muchas personas ni siquiera llegan a experimentar síntoma alguno. El estudio se titula Herpes Simples Viral Infection Doubles the Risk of Dementia y se ha publicado en la revista académica Journal of Alzheimer's Disease.
Científicos han cultivado un pequeño organoide, similar a un cerebro, a partir de células madre humanas. Lo han conectado a una computadora y demostraron su potencial como una especie de chip de aprendizaje automático orgánico, mostrando que puede aprender rápidamente reconocimiento de voz y predicciones matemáticas. A pesar de los increíbles avances recientes en el aprendizaje automático, la inteligencia artificial todavía está muy por detrás del cerebro humano en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el cerebro aprende y se adapta todo el día con un presupuesto energético de aproximadamente 20 vatios, mientras que una red neuronal artificial comparativamente poderosa necesita aproximadamente 8 millones de vatios para lograr algo remotamente comparable. Además, la plasticidad neural del cerebro humano, su capacidad para crecer nuevo tejido nervioso y expandir canales conectivos existentes, le ha otorgado la habilidad de aprender de flujos de datos de baja calidad y ruidosos con un entrenamiento y gasto energéticos mínimos. Lo que los sistemas de inteligencia artificial logran con gran fuerza bruta y energía, el cerebro lo logra con elegancia y sin esfuerzo. Ahora, los investigadores de la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, han tomado un enfoque ligeramente diferente, al cultivar un organoide cerebral y montarlo sobre un chip de silicio. El montaje experimental fue capaz de enseñar señales eléctricas al minicerebro y leer la actividad neuronal. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la era del biocomputador, una mezcla cibernética de silicio y tejido viviente. Los investigadores se centraron en dos áreas. En primer lugar, el reconocimiento de voz. Sorprendentemente, en el primer día, el organoide pudo distinguir solo a partir de un sonido vocal cuáles de las personas diferentes estaba hablando con una precisión de aproximadamente 98%. Luego pasaron a las matemáticas. El ordenador mejoró notablemente sus predicciones matemáticas en solo 2 días. El equipo concluyó que los organoides cerebrales humanos tridimensionales como este definitivamente pueden formar redes neuronales funcionales y operar como una nueva clase de hardware de aprendizaje automático, al tiempo que abordan naturalmente los desafíos del tiempo, consumo de energía y producción de calor que enfrentan los chips de aprendizaje automáticos artificiales. Estas son de hecho aguas extrañas en las que estamos entrando a medida que la tecnología se acelera rápidamente en este año.
Café Digital.
Open up your eyes, make trails across the sky. Every minute that you're given, flowing like a river. Here we are, just the two of us, turning all our love to gold. You and me, just the two of us, pushing hard against the wind.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, soy Leo Javier Hendrix, desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
A lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades han representado uno de los mayores desafíos para la salud pública, cobrando vidas y causando sufrimiento a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, gracias a los avances científicos y médicos, algunas enfermedades devastadoras han sido erradicadas por completo, representando triunfos significativos en la lucha contra la enfermedad y la promoción de la salud global. La viruela, una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus variola, es considerada la primera y única enfermedad humana que ha sido completamente erradicada, gracias a una campaña global de vacunación liderada por la Organización Mundial de la Salud. La viruela fue declarada erradicada en 1980, marcando un hito histórico en la medicina y la salud pública. La poliomielitis es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y puede causar parálisis irreversible. Esta ha sido objeto de una campaña mundial de erradicación liderada por la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio. Gracias a los esfuerzos de vacunación masiva y vigilancia epidemiológica, el número de casos de polio ha disminuido drásticamente en todo el mundo, acercándonos así cada vez más a la erradicación total de esta enfermedad. La rubeola y el sarampión son dos enfermedades virales altamente contagiosas que pueden tener graves consecuencias para la salud y han sido objeto también de campañas exitosas de vacunación en todo el mundo. Si bien estas enfermedades aún no han sido erradicadas por completo, la disponibilidad de vacunas seguras y efectivas ha contribuido significativamente a reducir la incidencia de casos y prevenir brotes a gran escala. Además de las enfermedades que afectan a los seres humanos, también se han logrado éxitos en la erradicación de enfermedades animales. La fiebre aftosa y la viruela aviar, dos enfermedades que afectan al ganado y las aves de corral, han sido controladas con éxito en muchas partes del mundo gracias a medidas de bioseguridad y vacunación. Los logros en la erradicación de enfermedades son testamentos al poder de la ciencia, la cooperación global y la determinación humana. A medida que celebramos estos triunfos, también recordamos la importancia de mantener la vigilancia y el compromiso continuo en la lucha contra las enfermedades que aún persisten, con la esperanza de un futuro donde todas las enfermedades sean finalmente erradicadas y la salud sea un derecho universal para todos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
¿Alguna vez te has encontrado en una situación social donde conoces a muchas personas nuevas y luchas por recordar sus nombres? Olvidar los nombres de las personas puede ser incómodo y frustrante. Pero con algunos trucos simples y respaldados por la ciencia, puedes mejorar tu capacidad para recordar nombres y hacer una impresión mucho más duradera en tus interacciones sociales. La repetición es clave para el almacenamiento en la memoria a largo plazo, y la técnica de repetición espaciada implica repasar la información en intervalos crecientes de tiempo. Después de conocer a alguien nuevo, repite su nombre varias veces durante la conversación y nuevamente en tu mente después de que se hayan ido. Esto ayuda a fortalecer la conexión entre el nombre y la cara en tu memoria. Asociar el nombre de una persona con una característica visual distintiva puede ayudar a recordarlo más fácilmente. Por ejemplo, si conoces a alguien llamado María, que tiene el pelo rizado, puedes visualizar la letra M en forma de rizo cada vez que pienses en su nombre. Esta asociación visual puede hacer que el nombre sea más memorable y fácil de recordar. Otro truco muy útil es crear una asociación mnemotécnica entre el nombre de la persona y algo que tú ya conozcas. Por ejemplo, si conoces a alguien llamado Juan, que es un gran aficionado al fútbol, puedes asociar su nombre con un jugador de fútbol famoso llamado Juan. Esta conexión puede ayudar a anclar el nombre en tu memoria de manera más efectiva. Mostrar un interés genuino en la persona que estás conociendo no solo es una práctica social positiva, sino que también puede ayudarte a recordar su nombre. Presta atención durante la conversación y haz preguntas sobre la persona, su vida y sus intereses. Esta atención concentrada puede mejorar tu capacidad para recordar su nombre más adelante. Después de conocer a alguien nuevo, repite su nombre en voz alta varias veces durante la conversación. Por ejemplo, puedes decir algo como, es un placer conocerte, y seguidamente el nombre de esta persona. Así, esta repetición activa puede ayudar a reforzar el nombre en tu memoria y mejorar tus posibilidades de recordarlo mucho más adelante.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Estiras los 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, más las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.